sits by the fire in his cafet empire, never looking around, never making a sound.
Bienvenido al programa que te escucha, el encargado de llevar tus opiniones a toda la comunidad universitaria. Somos Marina Tarragual,
Miriam Nadal
y Claudia Gota.
Y esto es
¿Y tú qué opinas?
Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero. El fin de semana de la toma de posesión de Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos pasará a la historia como el perfecto ejemplo de las diferencias ideológicas entre los estadounidenses desde que Trump fuese elegido presidente electo tras superar los 270 votos del colegio electoral en las elecciones del 8 de noviembre de 2016, a pesar de perder en número de votos. Esta semana en ¿Y tú qué opinas? Hablamos de lo sucedido durante este fin de semana y todas las movilizaciones anti-Trump organizadas en todo el mundo.
Nada más comenzar la jornada de inauguración, se viralizó un GIF en las redes sociales que comparaba la afluencia en el National Mall, la explanada del Capitolio, de esta ocasión con la de Obama en 2009, ambas a la misma hora. Salvo en redes sociales, ningún medio estaba dando demasiada importancia a esta clara disminución de asistencia. Sin embargo, el equipo de Trump decidió dedicar la corta rueda de prensa del nuevo secretario de prensa y portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, a este tema. Spicer negó las informaciones y culpó a los medios de una mala cobertura de la inauguración, asegurando: "Esta inauguración ha tenido la mayor asistencia de la historia y punto".
Debido al escándalo que causaron estas declaraciones, Kellyanne Conway, la asesora del nuevo presidente, intentó corregir las palabras del día anterior de Spicer, explicando a Chuck Todd en una entrevista en el famoso programa Meet the Press in NBC que su compañero había ofrecido hechos alternativos en su encuentro con la prensa.
Otro aspecto llamativo fue la actuación de los medios. Muchos de los grandes medios americanos se negaron a dedicar portadas o páginas principales a estas informaciones del Capitolio. Y como explicó una corresponsal de Mediaset en Estados Unidos en su cuenta de Twitter, se pasó de manera directa a hacer el fact-check.
Hemos salido con nuestras grabadoras a los distintos campus universitarios para preguntar a los estudiantes qué opinan ellos de esto y qué problemas puede traer esta mala relación de Trump con los medios.
Pues Estados Unidos siempre ha sido el adalid de la libertad de prensa y la prensa ha estado súper respetada en Estados Unidos, más que casi que en cualquier lugar del mundo. Solamente la rueda de prensa, eso es absolutamente bochornoso. Eso es el ejemplo de cuál va a ser la política de Donald Trump durante estos 4 años.
Va a haber una manipulación de los medios de comunicación absoluta. Van a estar completamente sometidos a la tiranía que él decida. Va a ser él lo que quiere evitar. Cómo pueda es que le hagan, que le puedan poner en cualquier aprieto ante circunstancias que ni él mismo puede explicar ni que ni él mismo puede defender.
Bueno, pues considero que si tenían pocos simpatizantes, lo que está consiguiendo con esas declaraciones es que la gente le odie todavía más, pero por otro lado lo que está reafirmando es que este señor lo tiene todo y le da absolutamente igual la imagen que da, porque lo único que le faltaba, probablemente siendo un multimillonario que tiene dinero, tiene mujeres, tiene empresas, tiene todo lo que necesita, era llegar al poder y ya lo ha conseguido.
No sé, no lo veo como algo exagerado y no creo que acarree ningún tipo de consecuencias más que los propios medios van a seguir en su tónica de seguir criticando cualquier cosa por sistema. Quiero decir, me parece legítimo y de hecho es un derecho, ¿no?, que los medios expresen su opinión sobre cualquier circunstancia, pero me parece fuera de recibo que incluso en informativos, en programas que deberían ser más objetivos, se dé una visión sesgada o partidista cuando en el fondo se sabe que es un jefe de Estado democráticamente elegido en un Estado occidental. Entonces, yo creo que la consecuencia simplemente va a ser como una especie de rebote, de rencor, de revancha mediático que no va a llevar, o sea, no va a llegar a nada más, pero que sí que va a influir un poco en la calidad de la información que se dé.
Pues me parece que Trump y su equipo se están equivocando bastante con el comportamiento con los medios de comunicación de Estados Unidos. Porque, a ver, yo creo que ni se van a dejar controlar ni van a conseguir acabar con la libertad de prensa.
La toma de posesión no será el único evento de este fin de semana que pasará a la historia. Trump compartió protagonismo con millones de personas que protestaban en la Women March por su llegada al poder. La marcha de las mujeres fue todo un éxito.
El éxito de esta marcha se reflejó incluso en el metro de Washington. Mientras que el día de la toma de posesión hubo menos afluencia que un día normal, el día de la marcha se alcanzó una cifra récord en un fin de semana. Al mediodía, 470.000 personas habían tomado ese transporte.
La marcha comenzó en el Capitolio y acabó en el Monumento a Washington. Un elemento que caracterizó la marcha, además de las pancartas anti-Trump, fueron los gorros rosas, conocidos como Pussy Hats, que hacían referencia a la famosa frase del presidente, "Rough them by the pussy", que traducida al español sería "agárralas por el coño".
Entre los asistentes a la marcha destacó la presencia de celebridades como Madonna o Scarlett Johansson, cuyos discursos se convirtieron en un icono de la defensa de los derechos de la mujer.
Pero Estados Unidos no fue el único país que se rebeló contra la llegada de Trump a la Casa Blanca. Miles de personas en todo el mundo, hasta en la mismísima Antártida, salieron a la calle para apoyar a los detractores de Trump.
¿Qué opinan los estudiantes sobre esto?
Sobre la marcha de la mujer en Washington, me parece perfecto que se hagan concentraciones en las que, pues desde diferentes estratos sociales, pues mujeres o lo que sea, luchen, ¿no?, contra el poder que haya y puedan conseguir cosas. Pero al final creo que el problema no es tampoco Donald Trump como persona, sino que Donald Trump al final es un loco que hizo barbaridades. El problema está en qué situación tiene que tener la sociedad estadounidense como para que una persona así llegue a ser presidente. O sea, el problema no lo veo tanto como en Donald Trump. O sea, protestar contra Donald Trump me parece perfecto, pero al final el verdadero problema de Estados Unidos no es él, sino que una sociedad pueda llegar a votarlo. Que haya tantísima gente capaz de votar a Donald Trump. O sea, el problema, para mí, el protesta no tiene que ser tanto que un loco diga barbaridades, porque eso hay en todos lados, sino que ese loco consiga llegar a ser presidente de Estados Unidos. O sea, me parece una barbaridad.
Pues un poco en la misma línea está reafirmándose en su postura de que todo le da igual, todo le resbala, porque me parece muy triste que haya habido una movilización no solamente en Washington, sino en todas las capitales, principales capitales del mundo, en contra de un señor por sus manifestaciones, y ni tan siquiera sus manifestaciones públicas y sus declaraciones, ni tan siquiera haya habido un perdón.
Me parece genial que se hayan organizado estos movimientos y manifestaciones, porque, no sé, yo creo que toda protesta pacífica es buena para la democracia. Además, es que no se puede consentir el comportamiento que está teniendo Trump con las mujeres.
Twitter,
¿qué opina?
Esta semana, Patricia Alfusón y Cristina Morte nos cuentan que está tuiteando en la red social de 140 caracteres sobre la toma de posesión de Trump.
La toma de posesión de Trump se convirtió en foco de la polémica de miles de tuiteros que reaccionaron haciendo memes y bromas al respecto. Una de las más compartidas fue la fotografía de Barack Obama colocando la mano sobre el culo de Melania Trump, que resultó ser un montaje. Lo que no fue una manipulación fue la mirada de Bill Clinton hacia la ya primera dama y la reacción molesta de su mujer, Hillary Clinton.
@GoldenGateBlonde tuiteó la comparativa entre dos fotos, una tuiteada por Mike Pence y la foto original. En la primera podemos ver al nuevo equipo de gobierno desde una perspectiva en la que parece haber una multitud. Y en la segunda, otro ángulo diferente de este mismo momento, en la que se aprecia que no había tanta gente.
Las diferencias entre los matrimonios Trump y Obama también se reflejaron en Twitter. Entre los memes más destacados está el del regalo de Melania Trump a Michelle Obama, en el que aparecía una tarta con un mensaje de ayuda. Además, se contrastó la complicidad del matrimonio Obama con la frialdad del matrimonio Trump. Muestra de ello es la salida del coche de ambas familias. Mientras Barack Obama esperaba a su mujer a la salida del coche, Donald Trump salía primero del vehículo haciendo caso omiso a Melania.
Los famosos también reaccionaron en Twitter. Entre los más retuiteados se encontraba Madonna, con este tuit. #MichaelForbes, Superman al rescate. En él adjuntaba una foto con un cartel en el que se leía "No mi presidente".
Alicia Keys tuiteó bajo el hashtag "Marcha de las mujeres, ¿por qué yo marcho?" una foto del artista @ObiGiant. Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en @ytuqueopinasuz y que si tenéis alguna pregunta y queréis que la lancemos a la comunidad universitaria, solo tenéis que mencionarnos y os las contestaremos en los próximos programas.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nosotros volvemos dentro de 7 días con nuevos temas y más opiniones, las que nos traéis vosotros. Un saludo de parte de todo el equipo de ¿Y tú qué opinas?